Los fines de semana de Álvaro han sonado pues muchos años como los de cualquier otro joven. A amigos, a amigas, a copas, a música. Pues en fin, es normal, tienes 28 años, te pegas toda la semana trabajando y sales a tomarte algo, ¿no? De hecho, Álvaro, en este punto de la historia, sitúese conmigo, hace pocos años, tenía novia, había montado varios negocios, en fin, no era Mancio Ortega, pero le iba muy bien, viajaba mucho, su vida era, la verdad, fantástica. Pero pasó algo. Todo ese ruido, este ruido, que llenaba su vida, se apagó. Y se encendió un sonido muy distinto, que es el de este lugar. El lugar en el que se ha despertado esta misma mañana y en el que va a seguir los próximos 7 años. Cuando hablo de este lugar me refiero al seminario. Álvaro Ferraro, buenos días.
Buenos días, Alberto, muchas gracias. Y 7 como poco.
Como poco, ¿no? Oye, ¿qué le diría tú y yo que se viene a vivir a Madrid al Álvaro de 30 años que está hoy sentado?
Que se apriete y que no se imagina lo que le va, todo lo que tiene para vivir por delante.
Porque, a ver, yo creo que tu camino, como el de todos, tiene mucho que ver con la verdad. Te he entendido que tú siempre has querido entender bien en lo que crees, ¿no? Y que hubo una época en la que te alejaste de Dios por eso. ¿Cómo era ese Álvaro que llega a Madrid? ¿Cómo era su vida?
Bueno, yo siempre digo que soy un tío normal, muy normal, una vida corriente que bien pudiera ser la de la mayoría. Yo llego a Madrid como chaval de Sevilla, pues a empezar a vivir una vida universitaria, y en efecto me alejo de Dios. Yo soy muy pragmático. Entonces había cosas que no entendía, y como no las entendía, pues igual dejé de cumplirlas. No dejé de creer, nunca dejé de creer, pero sí dejé de estar cerca de Dios, ¿no? De vivir una vida más espiritual.
¿Qué tipo de cosas, qué tipo de dudas tenías?
Bueno, algunas cosas que no entendía, ¿no?, de la iglesia. Yo creo que como cualquier adolescente cerca de Dios, pues que hay ciertas normas, digamos, que no entiende y que, por tanto, pues...
¿Como tener relaciones...?
Sí, por ejemplo, cuando dices estás enamorado, pues ¿por qué no?, ¿no? O otras muchas, ¿no? ¿Por qué tengo que ir a misa los domingos? Que no lo entiendo.
¿Por qué empiezas a retomar esa unión con Dios? ¿Qué pasa en tu vida?
Bueno, yo creo que el corazón del hombre es un corazón sediento de amar a Dios, igual que el corazón de Dios es un corazón sediento de ser amado por el hombre, ¿no? Y eso es lo que me pasaba, que mi corazón me pedía algo más. Entonces, bueno, yo tengo muy claro que si no entendía cosas, es por mí. Si Dios las dice, es por algo, ¿no? Y yo lo único que tenía que hacer es buscar esa verdad. Y en esa búsqueda de la verdad ya estás cerca de Dios, aunque dejes de rezar. Y lo único que hice fue volver a buscar.
Tú te apuntas a un retiro espiritual porque conoces a alguien, estaba un poco de moda por aquel entonces y te vas a un retiro espiritual.
En efecto, sí. Ahora, en esa época, ahora también están muy de moda los retiros de impacto. En ese momento me apunté con un buen amigo que me invitó a EFETA. Yo llevaba muchos años con una nota y soy muy organizado. Entonces tenía un recordatorio en el móvil que ponía retiro espiritual. Y entonces me apunté a EFETA, incrédulo completamente y pensando que iba a ser un fin de semana perdido. Y lo cierto es que me tocó el corazón. No cambió mi vida, porque el que comencé a cambiarla fue yo después de eso, pero sí que me reconecté.
¿Tú tenías novia por aquel entonces?
Sí, tenía novia. Y 7 años, seis o siete años.
6 o 7 años, y una relación, bueno, sana, estable.
Totalmente.
A raíz de ese retiro tú empiezas a reencontrarte con Dios, de alguna manera. Pero hay un momento, porque es un camino muy largo, ¿no? Hay un momento en el que tú te vas a Lourdes y en el que llevas recibiendo señales durante un tiempo. No sé si antes de llegar a Lourdes me podrías explicar algunas de esas señales. Porque claro, una de las cosas que creo que son más interesantes es para alguien que no ha rezado nunca y que tiene quizá una curiosidad, pero claro, no sabe cuál es, qué es una señal de Dios, qué significa que Dios te hable.
Dios habla siempre, lo que pasa es que hay veces que hay que invertir en un sonotone, ¿no? Hay que hacer por escucharle. y había señales. Al final creo muy poco en las señales, la verdad. pero hay veces que pasan, ¿no? Yo en esta última época siempre digo que he sido un mimado del Espíritu Santo, que se me acabara en algún momento, si no se ha agotado ya. Y entonces, bueno, pues algunas de estas señales, bueno, yo empecé a querer buscar a Dios, como te decía, y empecé a estudiar, bueno, a tener pequeñas clases, ¿no? Lectio divina de la Sagrada Escritura, del Génesis. A mí el Génesis me cambió muchísimo. Y entonces, en retiros que iba, en charlas, etcétera, yo notaba que me perseguía un evangelio, ¿no? Bueno, lo cierto es que no lo noté hasta que llegué a Lourdes, que me has dicho, ¿no? Uh-huh. Y me perseguía un evangelio que es el del joven rico, que es una llamada muy clara, ¿no? Dios le dice a un joven muy rico, déjalo todo, véndelo todo y sígueme, por resumirlo mucho.
Uh-huh. Pero cuando dices que se te apareció un evangelio, ¿a qué te refieres?
Pues, mira, me iba a una charla y hablaban sobre ese evangelio. Hablaba con un sacerdote y me sacaba ese evangelio, ¿no? Como capote, digamos. Cogía el típico, están de moda los papelitos con frases bíblicas, ¿no? Delante del Santísimo de la Iglesia. Pues cogía uno. Además, yo no soy de estos que cogen 20, ¿no? Yo cojo uno. Y siempre iba sobre ese evangelio. El joven rico, una frase u otra, pero siempre sobre ese evangelio.
Y tú eso lo empiezas, y tu cabeza empieza a decir, joder, a mí me quiere, esto se repite mucho, a mí me quieren decir algo, ¿no?
Sí, yo lo conecto en Lourdes, de repente siendo monaguillo, ahí en la misa internacional, que es una misa de 6.000 personas, muy larga y muy...
Un segundo, tú haces monaguillo, la gente se va a pensar que en aquel entonces ya estabas muy metido en la iglesia.
No, para nada. ¿No? Tuve la mala suerte, entre comillas, de que me escogieran como monaguillo, bueno, porque conozco a la que organizaba aquello y tal, y un poco para mandar stickers mío vestido con el alba. y entonces, bueno, pues me cogieron de monaguillo, pero no era lo habitual, no es que yo fuera monaguillo todos los días de mi vida, ni mucho menos.
Y tú estás durante la misa en Lourdes, pues bueno, rezando, pensando en tus cosas, ¿y qué pasa?
Sí, y empiezo a sentir un sudor frío que todavía no me explico, y entonces conecto que en efecto me persigue ese evangelio, ¿no? Y entonces me pongo a rezar durante las primeras lecturas, ¿no? Y entonces le lanzo a Dios un órdago, de los que no hay que lanzarle nunca, y le digo, si de verdad me quieres decir algo, que en ningún momento me hubiera imaginado esto, si me quieres decir algo, pues que hoy sea el joven rico, ¿no? Que sea el evangelio. Y en efecto, pues empezó el evangelio, y fue el joven rico ese día. Una probabilidad entre 365 días que tiene el año, ¿no? Y fue ese día. Y así, bueno, pues no, pues Dios me respondió, ¿no? No sabía lo que me quería decir, pero sí que me quería decir algo.
¿Qué se siente físicamente cuando tú escuchas que ese día leen ese evangelio? Es decir, ¿qué te pasa a ti?
Pues sentí paz, ¿eh? No, tampoco me lo pensé mucho. Yo seguí con la misa habitual y ya está, y sin más, pero sentí paz. Sí, al final, si Dios te dice algo y si Dios te habla, tampoco vas, vamos, yo creo que el miedo no formó parte de mí en ese momento.
Claro, aquí, en este punto de la historia, tú ya te das cuenta de que Dios te quiere decir algo y que te tienes que acercar a Él de alguna manera. Pero una cosa es eso, y otra cosa es querer ser sacerdote, porque tú en este punto sigues teniendo una novia. Sí. Y sigues queriendo formar una familia.
Efectivamente. Yo tenía novia en ese momento. Ella estaba muy alejada de Dios, algo alejada, sí, y casualmente Dios lo quiso así, y ella estaba haciendo ese retiro que yo unos años había hecho, el Feta, ese mismo fin de semana. Y yo cuando volví de Lourdes, después de muchas otras cosas que pasaron allí, no solamente esto, lo hablé con mi director espiritual, con el que llevaba un año y medio, acompañante espiritual, me gusta más llamarlo, que es, bueno, pues como un guía, ¿no? Con el que vive la fe. Y se lo conté y me dijo, oye, te llevo esperando un año y medio, ¿no? ¿Cómo que me llevas esperando un año y medio? Dice, sí, pues tú me ibas contando cosas y yo no te lo puedo decir, pero yo sé que Dios te está hablando y lo noto, entonces me alegro que te hayas dado cuenta de tú. Yo rezaba por ello. Y entonces empezamos a llevar un trabajo de discernimiento vocacional los dos. Yo hablé con mi novia en ese momento, que gracias a Dios pues había hecho ese retiro a la vez. Pues Dios lo quiso así, Dios va tejiendo sin que lo sepamos, y lo entendió todo.
Sí. Déjame ofrecer un poco de contexto, Álvaro, porque esto que estás explicando, claro, tú te vas a ese retiro en Lourdes, ahí en Lourdes pasa algo que a ti te hace ver que, oye, las señales que te mandan Dios igual te acercan más al sacerdocio que a formar una familia y estar cerca de él. Claro, tú la llamada que le haces a tu novia por aquel entonces era una llamada explicándole lo que iba a pasar. Una llamada a una persona que te quiere y que va a formar una familia contigo, de ese tipo, es una llamada muy dura. ¿Por qué no es una llamada de dura ese día? Porque eso al final es otra señal de Dios.
Sí, bueno, no fue una llamada, fue en persona, pero lo entendió pues porque, insisto, ella se había acercado unos días antes a Dios, hizo este retiro, volvió a acercarse a Dios, volvió a tener esa sed de Dios y entendió muchas otras cosas. Entonces, bueno, pues Dios quiso que fuera así y por eso lo entendió perfectamente. Me dijo una frase que es muy graciosa, me dijo, me estás poniendo los cuernos con alguien que no puedo competir, ¿no? Entonces, bueno, así fue.
Oye, y... ¿cuánto cuesta renunciar a una familia y a tener hijos?
Bueno, si eres muy niñero como yo, que soy muy, muy niñero, cuesta, pero al final Dios, o sea, Dios tiene esto pensado para ti y es mucho más grande al final. Esta es la felicidad de mi vida, lo tengo claro. Si eso creo, vamos, por eso estoy aquí, igual me equivoco, pero esta es la felicidad de mi vida y yo creo que esto me va a hacer más feliz, ¿no? Ahora he aprendido a disfrutar de los niños, por ejemplo, de mis sobrinos, de los hijos, de mis amigos de otra manera.
Claro, volvamos un poco atrás en el tiempo porque déjame describir tu vida antes de todo esto. Tú eres un, en fin, ya he dicho antes, no eres Amancio Ortega, pero ganas un buen dinero. Tú te puedes permitir poner el despertador a la hora que lo necesites, cualquier día. Tú puedes permitirte un martes, porque eres tu propio jefe, viajar a Londres, a Burgos o a donde quieras con unos amigos tuyos. Sales los fines de semana, tienes una novia a la que quieres muchísimo, pero de repente tienes que dejar absolutamente todo. ¿Cómo casa eso con lo que haces? O sea, acabo de describir tu vida antes. ¿Cómo es tu vida ahora en el seminario?
Mi vida ahora es completamente diferente. Tú bien lo has dicho, yo antes tenía disciplina autogestionada, ¿no? Yo me ponía el despertador toda la noche cuando me acostaba en función de lo que tuviera que hacer el día siguiente y lo que hubiera hecho la noche antes esa, ¿no? En este momento la disciplina es viene de los formadores que tengo y es muy, muy diferente. Yo me levanto todos los días a una hora que me di, con todos, ¿no? Vivimos en comunidad, en familia. Rezaba mucho, no tengo tampoco las exigencias del trabajo que tenía, ¿no? Que tenía antes. Es completamente diferente, completamente.
¿Te da pereza?
Impresionante, sobre todo antes de entrar, muchísima. Al final ten en cuenta que yo tenía, pues tú lo has dicho, ¿no? Yo si me quería ir a Londres hoy mismo, pues me iba, cogía mi ordenador y me iba para allá, bueno, y trabajaba desde donde quería y hacía un poco mi vida lo que yo quisiera. Ahora, bueno, pues con 30 años y habiendo vivido esa vida, pues de repente hago caso bueno, lo he escogido yo, pero que hago caso a una formación, estoy en un proceso diferente y una vida completamente diferente. Entonces, pereza da y todas las mañanas me lo pregunto, ¿no? Pero el amor que recibo y la felicidad que recibo es mucho mayor.
Entonces, ¿sacerdote puede seguir participando o explotando los negocios que le han ido bien antes de meterse, bueno, o antes de lograr ser sacerdote?
No sé si, vamos, no creo que no hay problema en que lo sigas. Yo creo que dentro de eso está también la conciencia de cada uno. Yo me estoy desprendiendo un poco de todo, estoy vendiendo algunos negocios y con ello estoy, ¿no? Ahora tengo uno de un software, por ejemplo, que digitalizamos el consentimiento médico para hospitales y estamos en ello, ¿no? Está en proceso de venta y me estoy un poco desprendiendo de todo, pero aún así algo dedico todavía al trabajo porque yo no puedo cogerme una excedencia, no es un trabajo normal, ¿no? Entonces, bueno, han tenido eso conmigo de dejarme pues trabajar en algún momento del seminario también.
Álvaro, no sé si has tenido que explicarle a mucha gente que tú no estás loco.
Sí, me lo han preguntado. Loco estoy, por Dios, pero bueno, muchos amigos míos han sorprendido. Mucho, algunos para bien, otros para mal, bueno, para, o sea, para mal nadie, pero otros para gran sorpresa, ¿no? No lo entienden. Yo creo que en el fondo todos están felices y que lo irán entendiendo con el tiempo, pero no estoy loco, estoy loco por Dios, como decía.
Pero alguien que entra en el seminario se desprende de su vida al completo, es decir, que tú los fines de semana puedes seguir saliendo y tomando de tus copitas, ¿o eso no funciona así?
No funciona del todo así. A ver, después de tomar una copita no pasa nada y puedes salir con los compañeros del seminario y tomártela en algún momento libre que tengas, ¿no? No hay problema. No es tanto como antes, pero sí es diferente.
¿Sabes que tengo una...? Oye, no voy a ocultar a la audiencia que conozco a tu familia toda la vida. Sí. que ayer tú y yo quedamos para tomarnos una cerveza y estuvimos charlando de, pues bueno, muchas cosas, ¿no? Entre otras, yo también te contaba mi experiencia con Dios y mi acercamiento a Dios, y que muchas veces cuando uno intenta rezar no sabe muy bien cómo hacerlo. Y creo que eso pasa incluso dentro del seminario, ¿no? A gente que está muy cerca de la iglesia, de gente que conoce bien la iglesia, porque creo que tenemos miedo a hablar de Dios y lo llevamos tan dentro que muchas veces no sabemos gestionar la forma en la que conectamos con Él.
Efectivamente. Yo siempre digo que si es lo más importante de tu vida, porque al final lo es lo que te lleva al cielo, que no debemos de ocultarlo, ¿no? Que debemos de hablar de Él siempre, con naturalidad, tampoco siendo el friki que habla solo de Dios, ¿no? Pero bueno, pues sacándolo a pasear de vez en cuando, ¿no? Que si surge el tema, pues que hable con naturalidad de tu fe, de lo que es Dios para ti. Y yo lo he vivido en primera persona. Mucha gente que se ha sorprendido de que de repente le hable de Dios con naturalidad y directamente el tema cambia y gira a hablar sobre eso, ¿no? Porque no es lo normal, debería serlo, pero no lo es, ¿no? Y eso pienso que deberíamos de actuar así. Muchas veces hay miedo, ¿no?, a hablar de Dios. Y eso no, yo desde mi punto de vista no debería de ser así.
Tú, creo que a todas las novias que has tenido, las has sacado acercando a Dios.
No, hombre, no a todas, pero bueno, es verdad que en los últimos años sí. Yo decía, ayer te lo contaba, ¿no? Digo, qué manera más rara de evangelizar. No es que yo lo quisiese, porque al final no es, pero sí que a lo mejor por el ejemplo, ¿no?, de bueno, de alguien que vive la fe, pues, y alguien que quieren, ¿no?, tienen esa curiosidad. Sí, lo he dicho al principio, que está saliendo el sevillano. El corazón del hombre está sediento de amar a Dios. Es que eso está bien.
Soy un pecador. Yo muchas veces me doy cuenta de que soy un pecador, pero que tengo que estar de la lista en los números uno. ¿La gente que entra en el seminario peca? ¿Los sacerdotes pecan?
Por supuesto. El otro día fuimos a una convivencia a Segovia y vi a un sacerdote muy mayor confesándose y me pareció tan bonito. Yo siempre digo que soy un pecador y que sueño con el día, no que lo quiera ya, ni mucho menos, pero sueño con el día que llegue al cielo. Y lo primero que le preguntaré a Dios es ¿por qué escogiste a este pecador? Porque soy un pecador de la P a la R, vamos, en mayúsculas.
Ahora, tiene que ser curioso, ¿no?, recibir todas esas señales y después silencio.
Sí, al final, no hay que mal acostumbrarse tampoco, pero en el silencio también está Dios, ¿eh? Hay que saber escucharle.
¿Te preocupa arrepentirte?
Nunca, yo creo que no me voy a arrepentir, porque al final estoy en paz y no sé si este será mi camino, estoy convencido de que sí, pero me quedan muchos años y yo creo que arrepentirme, no me arrepentiré en la vida, no me preocupa en absoluto, no me da vértigo eso. Uh-huh.
Sin cauce, como flor sin primavera, como quieres que no canse la añoranza sin bandera. Tengo claro que no tengo nada que perder aquí.
No sé si te da miedo la soledad o si hay algo que te preocupe.
La soledad da vértigo y los sacerdotes tienen una vida solitaria. Bueno, al final, es verdad que no paran. Están, al final hay necesidad de sacerdotes y no paran, pero hay una vida detrás de la puerta, ¿no? Y eso da vértigo a mí. Yo te diría que es de las cosas que más miedo me da, digamos, ¿no? Sí. Pero vamos, igual que cuando te casas te da miedo que, yo qué sé, las discusiones o que un hijo, ponerte a favor de un hijo y tu mujer en el otro, bueno, todo, hay cosas que dan vértigo.
Oye, no has querido hacer ninguna, dar ninguna entrevista, porque te vi por todos los medios, todos los periódicos.
Sí, yo pues subí una cosa a mi Instagram cuando yo tenía poquitos seguidores, para mis amigos, para contar que a los pocos que no lo sabían que entraba en el seminario y el porqué, y se ha hecho muy viral. Entonces ha empezado a subir, bueno, noticias por todos lados. Agradezco estar aquí, fue la única que no dudé en venir. Pedí permiso en el seminario porque lo tengo que pedir y les pareció correcto para, bueno, pues para poder dar voz también y poder hablar yo por primera vez, y que este sea el principio y el fin de una noticia que no debería haber sido noticia, pero me alegro que llegue a los corazones de la gente.
¿Por qué crees que estamos aquí en la vida? ¿Para qué?
Para ser santos, no hay duda, para llegar al cielo.
¿Qué significa ser santo?
Esto es algo que me ha sorprendido porque en lo, pues esto, ¿no? Te he contado lo de las redes sociales, en los comentarios me ponía algunas personas, qué falta de humildad, pues yo decía que quería ser santo, ¿no? Que era mi único anhelo. Y me decía, qué falta de humildad, quieres ser santo. Y yo, a ver, señora, que ser santo no es que te pongan en un altar, ¿no? Con una aureola y San Álvaro de Sevilla. No, es eso. Ser santo es llegar al cielo y debe ser el anhelo de todo cristiano, ¿no? Ser santo es llegar al cielo, tan fácil como eso. No es tan fácil, pero podemos todos, incluso la que escribía, porque fueron varios, los que escribían los comentarios también pueden llegar al cielo, y rezo por ello.
Yeah. Pues rezaré por ti, amigo mío, está a tu casa para lo que necesites, y te agradezco mucho que hayas escogido este micrófono para contar tu historia.
Yo feliz, espero, bueno, ya ahora nazaré, como dice mi obispo. Ahora me toca a los 30 años de la vida oculta de Jesús, vivir para mí, para formarme, y ojalá nos veamos en unos años y disfrutemos de... Te pueda contar todo el proceso.
Álvaro Ferraro, gracias.
A ti y de Alberto, gracias.